El título del estudio de hoy es ¿Cómo discernir prácticas en la iglesia? ¿Qué es permanente? ¿Qué es temporal? ¿Qué es libre y qué es error? Dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. No todo lo que se practica en una iglesia es necesariamente un mandato de Dios. Por eso necesitamos aprender a examinarlo todo con la palabra de Dios, para conservar lo bueno y rechazar lo que no agrada al Señor. A esto, el estudio, el entendimiento claro de la ley de Dios nos ayuda a poder hacer este discernimiento. ¿Qué es permanente? ¿Qué es o qué fue sería? ¿Qué fue temporal? ¿Qué es libre o entra en la libertad de conciencia? ¿Y qué es un error? Cuando tenemos un entendimiento claro de la ley de Dios, podemos tener buen discernimiento en esto. Entonces, este versículo inicial del apóstol Pablo a los Tesalonicenses nos da un principio muy amplio. Examinadlo todo, retened lo bueno. No todo lo que se hace religiosamente es bíblico. No todo lo que se hace. Una práctica, una ceremonia puede ser popular y aún así no tener una base bíblica correcta. La tradición no reemplaza la escritura. Hay muchas cosas que la iglesia hace de manera tradicional. Y no solo pensando en las religiones falsas, sino incluso dentro del evangelicalismo. Es decir, muchas prácticas de iglesias evangélicas, protestantes. Así que debemos tener presente esto, ¿no? La tradición definitivamente no reemplaza la escritura. Es decir, algo que se hace tradicionalmente no está por encima de la escritura. Por eso hay que examinarlo todo. La iglesia no puede creer ciegamente algo. Debe estudiar la doctrina. Debe tener un fundamento de la doctrina. No debe caer en un rechazo sin estudiar la doctrina. Debemos estudiar la doctrina para poder tener una claridad en cuanto a un discernimiento de lo que estamos haciendo. Debemos, en un sentido, probarlo todo con la Biblia. Probar todo lo que la iglesia hace a la luz de las mismas escrituras. ¿Y qué se retiene? Bueno, Pablo dice, lo bueno. Se conserva lo que honra a Dios, lo que glorifica a Dios. Se desecha lo falso. En este sentido, no debemos seguir las cosas solo porque muchos lo hacen. No debemos seguir las cosas solamente porque la mayoría lo hace. Hay que ser sabios como los Bereanos que estudiaban en las Escrituras todo lo que el apóstol Pablo les decía. Este versículo entonces es muy firme en cuanto a mostrarnos este principio. Examina todo lo que haces, retén lo bueno. Si lo llevamos a un plano de una congregación local, la iglesia debe examinar todo lo que hace, retener lo bueno, desechar lo que no es bueno. Hemos hablado de cuatro categorías. ¿Qué es permanente? ¿Qué es temporal o qué fue temporal? ¿Qué entra en asuntos de libertad de conciencia? ¿Y qué es un error porque contradice las escrituras? Estas cuatro categorías vamos a mantenerlas a lo largo de todo este estudio, que va a ser bastante práctico. Quiero llegar a poner algunos ejemplos y esperemos que podamos resolverlos con discernimiento. En torno a esto, ¿qué es permanente, qué fue temporal, qué es de libertad de conciencia y qué es un error? La ley de Dios nos ayuda definitivamente en este asunto, en este tipo de prácticas, ceremonias, ritos, cosas que se hacen en la iglesia local. No estoy hablando de asuntos individuales, estoy hablando de prácticas que hace la iglesia. Prácticas que hace la iglesia. Los 10 mandamientos o el decálogo nos muestra lo que Dios exige moralmente y de manera permanente. Eso ya lo hemos podido estudiar cuando hemos revisado la ley moral. Vemos que hay un énfasis en el decálogo, los 10 mandamientos, porque el ambiente es completamente diferente a cómo se dieron las demás leyes de Dios. Recuerda el Sinaí, la presencia de Dios tronando fuertemente, el temor en la gente. A más de eso, Dios provee las tablas en las cuales Él mismo escribe los mandamientos, el decálogo. Mandamientos que codifican lo que ya Dios había dado a toda la creación. Esa ley tiene ese énfasis directo de parte de nuestro Dios y por eso se la distingue como ley moral, los 10 mandamientos. Pero también Dios proveyó leyes para los rituales, para los sacrificios, para los sacerdotes, para los levitas, y eso se le llama leyes ceremoniales. Que a diferencia de la ley moral, esta ley se la dio directamente a Moisés, quedó escrita en los libros del Pentateuco, especialmente Números, Levítico, están escritos muchos de estos mandamientos, Éxodo también. Y además de eso, para poder vivir bien entre ellos, entre judíos, se establecieron muchas leyes comunitarias o civiles. Muchas de ellas están ahí en Éxodo 21, 22, 23. Vamos a encontrar muchas de esas leyes y se repiten también luego en Deuteronomio. Deuteronomio es un libro que cierra el Pentateuco como un rediscurso de Moisés, donde él vuelve otra vez, Deuteronomio 5, la ley moral, y habla otra vez de las leyes ceremoniales, las leyes de los sacerdotes, los levitas, y las leyes civiles, las leyes comunitarias. Eso debe estar claro en nosotros. Hay un énfasis muy claro en la ley moral de Dios. Por eso, su ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos, tiene un carácter permanente. Tiene un carácter permanente. No es algo temporal. Es absoluta. Tiene autoridad porque es Dios escribiendo sus mandamientos. Lo que no sucede con lo ceremonial, que fue temporal hasta el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo judicial, que se extendió hasta la convivencia que tenían los judíos como nación. Estas cuatro categorías nos permiten evaluar las prácticas, ceremonias o ritos que hace la iglesia local. Si una iglesia, por ejemplo, practica el lavamiento de los pies, ¿cómo entendemos eso a la luz de las Escrituras? Si una iglesia formaliza la presentación de niños como una ceremonia, ¿cómo lo entendemos eso a la luz de las Escrituras? Si una iglesia formaliza la danza dentro de la adoración colectiva, ¿cómo lo entendemos eso a la luz de las Escrituras? Un correcto entendimiento entonces de la ley de Dios me permite tener un discernimiento claro de esto. ¿Qué es lo que pertenece a la voluntad moral permanente? ¿Qué es lo que fue temporal? ¿Qué es lo que es un asunto de libertad? ¿Y qué es un error porque contradice la verdad bíblica? Repitamos una vez más, para que quede claro. Permanente, porque es un mandato vigente para la iglesia de hoy. Si es permanente, entonces es vigente para la iglesia de hoy. Sigue vigente. En ese sentido, el decálogo, al ser ley moral, permanente, es aplicable a nosotros el día de hoy. Los 10 mandamientos, entonces, son permanentes. Podemos nosotros ver que muchas prácticas necesarias, como la oración, la predicación del Evangelio, el reunirse, son permanentes para la iglesia de hoy. ¿Qué fue temporal? ¿Qué fue ceremonial? Todo lo que fue dado hasta el cumplimiento que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos habla mucho de que todas estas ceremonias antiguo testamentarias eran sombras cumplidas en Cristo, donde ya tenemos la sustancia, lo firme, lo tangible. Lo que eran sombras, lo que eran lo que no estaba a veces muy claro, queda claro exactamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahí entran los sacrificios, las purificaciones, las cuestiones de los alimentos, las fiestas judías, los tiempos de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué entra en la parte libre? Es decir, como principio permanente dentro de la conciencia cristiana. Esto es importante porque aquí a veces vienen las cuestiones muchas veces conflictivas. Lo que entra en la libertad de conciencia puede hacerse o no se puede hacer sin imponerlo. ¿Por qué? Porque es parte de la libertad de conciencia. Pero siempre tiene un principio detrás, permanente. Siempre tiene un principio permanente. Se le dice libre o le llamamos libre porque la forma en sí no es obligatoria ni universal. La forma. Quiero que entiendas, vamos a para ser un poquito más claro en esto, ¿no? Pensemos en una ceremonia cualquiera. Una ceremonia, cualquiera que salga en la iglesia, siempre tiene una forma externa. Pero detrás de esa forma externa hay un principio permanente. Esa es la característica de las cosas que se hacen muchas veces dentro de la iglesia local. Hay algo externo y hay algo interno. La forma en sí no es obligatoria ni universal. Estoy haciendo referencia a ceremonias que se hacen dentro de la iglesia y que entran en esta categoría de ser libres en cuanto a la conciencia cristiana. Estas ceremonias, entonces, la parte externa, la forma, no es obligatoria, no es universal, no se impone. Por ejemplo, no tienes que repetir literalmente el acto externo ni imponerlo como regla para todos. Puedes usarlo como un acto simbólico, como enseñanza, o no hacerlo si puede causar confusión. Hablando, todavía no me estoy refiriendo a ningún ejemplo en particular, estoy hablando de manera general. La ceremonia tiene un acto externo. Ese acto externo en sí no es algo que se deba imponer. Pero estas ceremonias que caen en esta categoría de libres, sí tienen principios. Y eso es lo que sigue vigente. Lo que implica que el principio enseñado por Cristo permanece. El principio enseñado por Cristo permanece. Lo que sería la parte interior de esta ceremonia. Por ejemplo, me adelanto, ¿no? El lavamiento de los pies. El lavamiento de los pies, mencionado ahí en el Evangelio de Juan, nuestro Señor recibe a todos sus apóstoles y les lava los pies a cada uno, y ustedes conocen la historia tal vez. Pedro no quiere que el Señor haga esta tarea porque era indigno que Él, como Señor, haga lo que puede hacer, generalmente lo hacían los servidores. La gente de servicio, ¿no? Ellos hacían este lavamiento de pies. Y debes entender que el lavamiento de pies en sí es un acto de recibimiento, ¿no? Es parte de alguien que es muy hospitalario y que quiere que las gentes que vienen de afuera pisando polvo con las sandalias sucias entren a una casa y lo primero que tengan es que sus pies puedan ser limpiados y refrescados. Por eso el Señor usa un recipiente con agua y usa una toalla, algo para secar en los pies. Entonces, ahí vemos este ejemplo, ¿no? Este ejemplo del lavamiento de los pies. Pero el Señor no está enseñando a lavar los pies a toda la iglesia. ¿Cuál es el principio que está detrás de eso? Que Él, siendo Dios hombre, Él toma ese acto humilde de servicio y siendo el Dios encarnado, hace esta obra para que ellos puedan de una manera tangible, visible, ver cómo su Señor les podía servir con humildad. Es decir, detrás de la apariencia, de la forma externa, vemos ese principio de humildad, de entrega, de servicio. En alguna ocasión les dijo, ¿no? Si alguno quiere ser el mayor de ustedes, él no dijo, ni piensa en eso. No, quieres ser el mayor entre tus hermanos, tienes que ser como el que sirva, el esclavo que sirve a los demás. Vemos esa enseñanza de nuestro Señor muy tangible detrás de este lavamiento de pies. Ahora, claro, muchas religiones, muchos círculos cristianos lo que hacen es tomar esto y llevarlo como un mandamiento dentro de la iglesia. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión, está el punto. Toman la forma y la llevan. Y en muchos lugares se convierte en prácticamente en algo absoluto, ¿no? Una imposición dentro de algún tipo de ceremonia o de algún rito especial, un culto especial. Vamos a ver eso. ¿Necesitamos llevarlo a una ceremonia de la iglesia? No, porque en la práctica de la iglesia del primer siglo no vemos que esto haya sido continuo. Si me hago entender, cuando estudiamos las escrituras, no vemos que esta práctica la iglesia del primer siglo lo haya tomado como ceremonial. No vemos eso. A diferencia, por ejemplo, del bautismo y la cena del Señor, que nuestro Señor fue claro. Ahí también hay forma, también hay principios, y hay algo mandatorio, porque el Señor es muy claro, haced esto en memoria de mí. Clarísimo. Bautismo y cena del Señor. Es una ceremonia que tiene una forma, que tiene una forma externa, que tiene un símbolo externo, y tiene también un principio también de pertenencia al cuerpo de Cristo. Y además de eso es mandatorio. En ese caso, el bautismo y la cena del Señor no entran en la libertad de conciencia. No, es mandatorio para la iglesia del Señor. ¿Por qué la iglesia lo practicaba? Porque el Señor mismo lo mandó. Todas las veces que se reúnan, celebren esto, conmemoren esto. Conmemoren mi cuerpo, mi sangre, ¿no? Es decir, mi muerte, mi resurrección. Y la otra categoría es las cosas que a veces son error. Prácticas sin base bíblica que se imponen y obviamente son manipuladoras. Ejemplos, pactos por dinero, objetos ungidos milagrosos, salvación por medio de rituales que hacen las iglesias. Esto entra dentro de errores, porque no hay base bíblica y no son referencia a la libertad de conciencia. No, son errores, son cosas que los hombres han añadido a lo largo del tiempo. Hablemos de reglas prácticas para discernir. Con estas preguntas podemos tener un mejor entendimiento. Número uno, ¿Cristo lo manda a su iglesia? Porque si Cristo lo manda, hay que obedecerlo. ¿Cómo sucede con el bautismo y la cena del Señor? Son ceremonias que están claramente expuestas como mandatorias, como lo sería también el evangelizar, como lo sería también el edificarse, aunque eso es claro, más general, ¿no? Pero hablando de un rito como el bautismo y la cena del Señor, Cristo lo manda. Si algo se me presenta, me ayuda mucho saber si no es permanente, es una sombra temporal. Si es una sombra temporal, lo llego a determinar o categorizar como tal, porque yo sé que se cumplió en Cristo. Se cumplió en Cristo. ¿Sí? Si no tuviéramos que considerar muchas de las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento, y hay iglesias que se hacen algunas prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento, y los llevan a nivel precisamente de ceremonias dentro de la iglesia. Si se cumplió en Cristo, yo sé que eso es temporal. Si es una decisión libre, no imponer donde Dios no impuso. No debo absolutizar donde Dios no lo ha hecho absoluto, porque entra en esa categoría de que es decisión libre. Es una decisión libre. Otra pregunta, ¿contradice la gracia? ¿Contradice la verdad? Si es así, entonces debe rechazarse, porque entra en lo que sería un error. Otra pregunta que debo considerar, ¿tiene algún principio esa ceremonia? ¿Tiene algún principio que permanece? ¿Hay algún principio? Eso me lleva a buscar la verdad detrás del acto externo o la forma. Si hay algún principio que permanece. Buscar la verdad. ¿Por qué se lo hace? En algún tiempo se hacía de una manera muy ceremonial la presentación de niños, y muchas iglesias evangélicas lo hacen. Presentar formalmente a los niños como un acto, como una ceremonia. Hay que buscar la verdad detrás de esa forma. ¿Existe algún principio? ¿Existe algún principio? ¿Y si se lo hace, cómo se lo debe de hacer? ¿Y si se lo hace, conviene mejor no hacerlo para no causar confusión? Presentación de niños. Vamos con esta práctica. Práctica que se hace en algunas iglesias, hablando incluso dentro de círculos evangélicos, muy dignos, muy nobles. ¿Cómo lo clasificamos? No es algo permanente, definitivamente, no es temporal, porque no alude a algo que se ha cumplido en Cristo. Así que entraría dentro de lo que es un principio. Si la base bíblica es la circuncisión, eso es un error. Porque ustedes saben que en la ley se presentaba a los 8 días a los niños para ser circuncidados. Eso sería un error. Sí, a los varones. Muy, gracias, gracias. A los varones, las mujeres no se presentaban. Se presentaba a los primogénitos allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Éxodo. Se presentaba a los primogénitos. También tiene otro fin. Si se trata de tomar los versículos donde el Señor permitió que los niños se acerquen a Él, dije que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Muchos pueden tomar ese fundamento para hacer una presentación formal de niños. Y la cuestión hay que estudiarla, porque detrás de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué encontramos nosotros como principio? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el principio de traer los niños a Dios? Presentarlos ante Dios. No lo veamos todavía como una... Quitemos la ceremonia, quitemos el acto externo. ¿Por qué traer los hijos a Dios? Obviamente estamos hablando dentro del ámbito cristiano, ¿no? Secularmente, las personas en el ámbito secular, ¿por qué traerían sus hijos a Dios si no fuera por un rito ceremonial de una religión falsa? Eso no entra ahí. Hablemos del ámbito cristiano. Creyentes, trayendo a sus hijos delante de Dios. ¿Por qué lo traen? Por crianza piadosa de los padres. Señor, dale sabiduría a estos padres. Nunca han tenido un hijo, ahora tienen un hijo, y la iglesia orando para que el Señor le dé sabiduría a esos padres. ¿Me hago entender? La iglesia, el cuerpo de líderes, el pastor de la iglesia, los pastores, orando por ellos. Detrás entonces de esta presentación, traer los niños a Dios, hay ese principio: oración, dirección, crianza piadosa. No venimos al mundo con un manual para padres, ni tampoco así como para matrimonios, ¿no? Hay muchas cosas que lo aprendemos, y gloria a Dios si tenemos la palabra de Dios. Se nos hace mucho más fácil estudiar las escrituras y saber cómo tenemos que hacer. Ese sería el principio, pero el acto externo, ese es el que cae en inconveniencia, porque es inconveniente. El acto externo llega a ser inconveniente porque puede ser que alguien diga: yo quiero que mi hijo sea presentado. Lamentablemente no hacemos ninguna ceremonia para que tu hijo sea presentado al Señor. Es que yo quiero que le impongan las manos, yo quiero que lo presenten, yo quiero invitar a otros familiares y que se les predique a Cristo, que ellos vean el Evangelio, conozcan el Evangelio, y muy parecido a lo que hace la religión pagana, ¿no? Y las personas se ponen exigentes porque lo han visto en otros lados y quieren absolutizar lo que Dios no ha puesto como absoluto. Mira, podría yo decirle como pastor, yo no puedo hacer lo que tú me pides. Si quieres, podemos, junto con los otros ancianos y pastores de esta iglesia, acercarnos y orar para que Dios te dé sabiduría y para que el Señor cuide a este pequeño. No, pero es que yo quiero la ceremonia porque yo lo vi así, 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 así. No, no lo podemos hacer. Ah, entonces si no lo van a hacer, me busco otro lado. ¿Ves el problema ahí? El principio sigue. Pero ¿qué es lo que hace muchas veces el evangelicalismo cuando normaliza o lo absolutiza o lo ceremonializa algo que Dios no lo ha hecho? El lavamiento de los pies, ya lo mencioné, el Señor tomando el recipiente, la toalla, y vemos en muchas religiones o vemos muchos contextos evangélicos que se hace igualito. Se repite el acto externo, pero no hay realmente... El Nuevo Testamento no hace mandatorio esta ceremonia, pero tiene un principio, claro, el principio sería humildad y servicio. Es decir, si una iglesia quiere tal vez simbolizar ese acto de otra manera, bueno, ellos lo quieren hacer así. Tal vez en algún momento hacen un acto símbolo de comunión, no necesariamente de lavarse los pies, tal vez, qué sé yo, de poder compartir un abrazo fraterno, de poder intercambiar momentos de oración. No necesariamente tiene que ser el acto externo como tal. Es decir, que el pastor se siente aquí con la lavacara, con la toalla, y que cada uno pase con sus piececitos libres, ¿no? Eso no es necesario. Porque el principio, humildad, servicio, está vigente, y la forma puede hacerse como puede no hacerse. Ah, pero en esa iglesia lo hacen. Allá lo hacen. ¿Lo quieren hacer así? Esperemos que ellos puedan ver que no tienen por qué hacerlo así, porque hay un principio vigente que es humildad y servicio. Podemos buscar otras formas de manifestar humildad y servicio. Hablemos de la presentación de las primicias. Sabemos que si nos referimos a ofrendas, primicias... Todo eso estaba dentro de las leyes ceremoniales levíticas. Y por lo tanto, se cumplieron en Cristo. Punto. Ahí no debiéramos tener ningún problema. ¿Cuál es el principio detrás de estas primicias? Bueno, gratitud, honra. Pero verdaderamente tienen ya una parte ceremonial cumplida en Cristo. No una parte. Se cumplieron totalmente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos del diezmo obligatorio. Diezmo obligatorio. Si hablamos solo de diezmo, nosotros vamos a encontrar el diezmo antes de la ley. Allá en Abraham, cuando entregó los diezmos a Melquisedec. Jacob, cuando entregó los diezmos también. Y luego lo que hace la ley judía es formalizarlo. Pero no me estoy refiriendo a este tipo de diezmo. Estoy refiriendo al diezmo impuesto, obligatorio. Cuando usted ha visto en una congregación que entra, y así como en ciertos lugares cerrados donde vive la gente, se pone la lista de las personas que no han cancelado sus cuotas, en una iglesia se pone un listado de los hermanos que no han dado el diezmo. Entonces, si se trata de imponer, ahí se entra en un error, porque no encontramos eso en la Escritura. Hablemos de las ofrendas voluntarias. Las ofrendas voluntarias. Podemos nosotros decir que toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, habla de ofrendas voluntarias, lo que tiene un carácter permanente, el poder dar con generosidad. Los principios vigentes ahí son precisamente generosidad, sostén de la obra del Señor con gozo. Cada uno dé como propuso en su corazón. O como dice precisamente, que debemos dar con gozo y con alegría. Dios ama al que da alegremente. Y son ofrendas voluntarias y vemos que hay ese carácter permanente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La viuda pobre que ofrendaba todo lo que tenía es una ofrenda voluntaria. No se le presionó a la viuda pobre a que se ponga en fila para que entregue todo lo que tenía. No, fue una ofrenda voluntaria. Si hablamos del día de reposo, el día de reposo lo encontramos como ley moral, cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Pero definitivamente también tiene una parte ceremonial. Es decir, para la nación judía era el Sabbat. El Sabbat. Para la iglesia del Nuevo Testamento es el primer día de la semana. El primer día de la semana. Si vemos nosotros en la parte permanente, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que le adoremos en ese día. Dios quiere que descansemos en ese día, en Él. No descanso físico, que descansemos. Que cesemos nuestras obras para adorarle a Él. Eso es lo que hay. Considerando como mandato, como mandatorio, como algo permanente. Y si vemos lo ceremonial, lo externo, para el judío era el Sabbat, para el creyente del Nuevo Testamento es el primer día de la semana. Los aceites ungidos o con poder especial. Realmente no vemos eso ni en la parte ni ceremonial ni la parte permanente. Es un error atribuir poder especial a un aceite, ¿no? Y ya sabemos que esa cita de Santiago, únjalen con aceite, no es precisamente que el aceite tenga poder, porque detrás el principio es la oración y la fe. Puede sanar al que está enfermo. Así que sería realmente un error hacer esto, ¿no? Atribuirle a poder a las cosas o al aceite en este caso, ¿no? Hablemos del ayuno voluntario. Toda la Biblia me habla de un ayuno voluntario. Toda la escritura, lo que le da un carácter permanente al ayuno voluntario. Detrás de este carácter permanente hay humillación y búsqueda de Dios. Si hablamos de ayuno por calendario obligatorio, ahí sí podemos nosotros caer en un tipo de error cuando absolutizamos lo que Dios no ha hecho absoluto. Si el ayuno es voluntario, entonces, en un sentido, tener un tiempo de ayuno consecutivo entraría en la libertad de conciencia. El principio detrás es buscar a Dios en esos tiempos, pero no imponer algún tipo de calendarización obligatoria al ayuno. ¿Me hago entender? Es voluntario. Si tú estás pasando por un tiempo de dificultad muy grave, no vas a querer ni comer ni probar alimento. Lo más seguro que hagas es que busques la voluntad de Dios, que te humilles a buscar la voluntad de Dios. No necesitas que nadie te diga que tengas que ayunar. Y si la iglesia lo quiere hacer de una manera consecutiva, no debe ser impuesto. No debe ser impuesto. Es decir, aquí podemos tener una situación muy difícil, alguna dificultad, persecuciones, algunos creyentes que los están llevando a la cárcel, los están muriendo. Iglesia, vamos a orar, vamos a ayunar. Pero no es algo que debe absolutizarse. No es que les diga, todos tienen que hacerlo, y el que no lo hace está en pecado. No es la forma, no. Sino, hay siempre esa voluntariedad, aún en una situación muy, muy fuerte. La iglesia del primer siglo oraba, ayunaba, e incluso hacía vigilias, estudiando la palabra largamente en la noche. Pero no había una ceremonia, ¿me hago entender? No había una ceremonia. Aún si lo hacían individualmente, como congregación, era libre. No había una imposición. Repetición mecánica de oraciones, error. El Señor lo dijo con claridad. Nadie por su palabrería será escuchado. Pactos de sal, de agua, pactos de mantos, error. Campaña de milagros, error cuando se absolutiza o se manipula. pero entendemos que Dios sí puede obrar milagros. Amén. Dios puede hacerlo. Cuando nos reunimos y oramos por alguien, ¿no le pedimos al Señor que obre milagrosamente? ¿Sí se dan cuenta? No estamos entrando en una ceremonia, no estamos entrando en un acto formal. Vamos a hacer un culto específicamente para los milagros. Ahí podría ser un error. Ahí se constituiría un error, porque no vemos ese patrón en la Escritura. Pero orar no habría inconveniente. Por lo tanto, entonces, si se absolutiza, se manipula, ahí sí hay un error evidente. Lo mismo las cadenas obligatorias de oración. Cuando se manipulan, se obligan, son errores. Son errores, porque no vemos eso en la Escritura. Pero eso no quiere decir que si la iglesia tiene algún grupo en común, en redes sociales, y alguien dice, hermanos, oren por mí porque necesito esto, esto y el otro, ¿no vamos a orar por él? ¿No estamos de alguna manera haciendo una oración masiva, una cadena de oración? Pero no estamos llevando eso a un acto específico dentro de lo que hace la iglesia, del culto, de la ceremonia, de la reunión. Así que, si se manipula, sí es un error. Si se absolutiza, sí es un error. Lo mismo los votos monetarios, ¿no? Si se manipulan, son un error, pero si alguien de su corazón, Señor, gracias por darme la oportunidad de tener este ingreso y quiero realmente apartar este, mi primer sueldo para su obra. Eso es algo individual. El problema es cuando se lo lleva, se lo hace ceremonia, se lo manipula. Los votos monetarios y todas estas cuestiones, pactos por dinero. Es que el pacto por dinero hay una manipulación y definitivamente cae en un error, porque eso no lo vemos en la Escritura. Pero si alguno de ustedes voluntariamente hace un voto delante del Señor, eso es usted. Usted lo está haciendo. Agradecimiento. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de un voto, ¿no? Es el dar voluntariamente gratitud, acción de gracias. Pero no en el caso de pactos, porque ahí sí hay manipulación y es un error. Si hablamos de las danzas, lo mismo, ¿no? Si vemos a David danzando en el Antiguo Testamento, es un acto espontáneo de su gratitud. Pero si se lo ceremonializa, se lo absolutiza, se lo normaliza de tal manera que el culto o la ceremonia necesita tener un acto llevado por danzarines o danzarinas, ya es otra cosa. Si usted adorando al Señor quiere levantar las manos, quiere tal vez hacer alguna manifestación de gratitud, si de su corazón lo hace, ese es su corazón. Y no está cayendo en ninguna cuestión de modestia o incomodidad, ¿no? Si alguien comienza a dar vueltas como trombo porque lo hace en otros lados y porque lo toma el Espíritu, bueno, habrá que cogerlo aparte a esa persona y hablarle y decirle, bueno, explícame, ¿qué es lo que está pasando contigo? Porque el Espíritu Santo no quita el dominio de la persona. Está claro, él es el Espíritu Santo como tal, no hace eso. Entonces ahí hay que trabajar y hablar.